Agua en el cielo, en la tierra, en mi cuerpo.
Agua, agua.
Defender el agua es una manera de defendernos, porque si no, de aquí a poco nos van a privatizar hasta el aire.
Porque el agua es mi derecho. Ojo de Agua, el programa del agua y de la vida.
Lloré el agua y lloré el agua.
Agua que corriendo.
Lloré el agua y lloré el agua.
Agua que corriendo.
Lloré el agua y lloré el agua.
Agua que corriendo.
Buenas noches, madrugadas, tardes y días a todos y todos los que se conectan con el Ojo de Agua, el programa del agua y de la vida.
Una semana más y otro programa cargado de temas interesantes y bien entretenidos sobre el agua y la Pachamama.
Para hoy en las Yacu Noticias les contaremos sobre la licitación para el campo petrolero de Armadillo. De otro lado, ahora ya competiremos con el Canal de Panamá tras la inauguración de la vía Manta-Manaos.
En el mundo de agua,
no te puedes perder una historia que te contará sobre cómo le vendieron a un pueblo la lluvia.
¡No te lo pierdas! Y Don Tadeo Agua y Sol recorrerá de cabo a rabo la ciudad para ver y oír cómo se desperdicia el agua.
Así que acomódate en tu sillo o en tu cama, que nosotros por acá ponemos el pie en el acelerador y arrancamos con este Ojo de Agua.
¿Dónde está Vara del Arca? Lloré el agua y lloré el agua.
Agua que corriendo.
Lloré el agua y lloré el agua. El agua y lloré el agua.
Agua que corriendo.
La gente debía optar por una decisión: comer menos, pagar del agua, dejar de mandar a los niños a la escuela.
El agua es del pueblo.
Una gota de agua moviliza poblaciones.
La Pachamama demanda agua.
Vamos con las Yacu Noticias.
Varias organizaciones de derechos humanos y ecologistas del Ecuador manifestaron su preocupación y rechazo a la decisión del gobierno ecuatoriano de llamar a licitación, es decir, llamar a concurso a empresas que quieran explotar el campo petrolero llamado Armadillo.
Este campo está ubicado en la provincia amazónica de Orellana, es la puerta del Parque Nacional Yasuní y cerca de él viven los pueblos indígenas no contactados Tagaeri y Taromenani.
En un informe del 2010 elaborado por el Ministerio de Ambiente ecuatoriano, se determina que explotar este campo es poner en peligro la vida de estos pueblos indígenas. Por lo tanto, el llamado a licitación del bloque Armadillo violenta los derechos de estos pueblos indígenas contemplados en la Constitución ecuatoriana.
Además, se incumple con las medidas cautelares decretadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de estos pueblos no contactados, que indican que es obligación del Estado ecuatoriano proteger la vida de las comunidades Tagaeri y Taromenani.
Junto con este bloque también se abrió la licitación para los campos de Chanangue, Charapa, Enonrón, Ocano y Singue, ubicados en la región amazónica.
El campo Armadillo se descubrió en 1995. Estudios estiman que su producción alcanzaría los 250 mil barriles de petróleo diarios.
En marzo de este año, la Confederación de Nacionalidades Indígenas, CONAIE, puso una demanda por etnocidio contra el gobierno ecuatoriano, pues manifiesta que la explotación del campo Armadillo es atentar contra la vida de los pueblos no contactados.
Pero en este momento la demanda no tuvo acogida, puesto que ni siquiera se había convocado a licitación para Armadillo. Hoy la cosa es diferente. El concurso de las empresas petroleras ya fue convocado.
Las políticas petroleras de gobierno de la llamada Revolución Ciudadana son incrementar a grandes pasos la producción diaria de petróleo, que luego alimentará a la nueva refinería del Pacífico que se construye en las costas ecuatorianas.
Con la licitación de Armadillo quedan unas cuantas preguntas. ¿Qué pasará con los pueblos indígenas? ¿Y esta decisión no es otra forma también de abrir camino al Plan B del Yasuní, o sea, explotar el petróleo de este riquísimo espacio de biodiversidad?
Estás escuchando Ojo de Agua.
Y seguimos en las Yacu Noticias aquí en el Ojo de Agua. Ya te enteraste, Berito, que desde ahora vamos a cruzar desde Manta hasta Brasil por los ríos. Eso ya es posible porque el gobierno ecuatoriano inauguró la primera parte de la gran hidrovía Manta-Manaos.
Pero aguanta, los que más transitarán por esta vía son las empresas. Se espera que por la hidrovía se transporten más de 40.000 toneladas de mercancía. Las más interesadas son las empresas chinas.
Esta hidrovía Manta-Manaos hace realidad el sueño de unir los océanos Atlántico y Pacífico. De esta manera, Ecuador se transformará en la gran vía por donde se transportarán recursos desde nuestra región para el mundo. Incluso el gobierno dice que la hidrovía compite con el Canal de Panamá.
Ecuador también construirá la mega carretera que une Napo con Manta y nuevamente el objetivo es el transporte de empresas brasileñas. Con esta nueva ruta, Brasil podrá llegar en menos tiempo hacia la China.
Como parte del proyecto Manta-Manaos, también se inauguró el puente Humberto Alvarado, que cruza el río Quevedo. Este puente une Quevedo con la parroquia de San Camilo y completa la vía de Santo Domingo, Guayaquil.
El gobierno también indicó que su próxima obra será la carretera que une Quevedo con Manta, la cual es importantísima para completar el megaproyecto Manta-Manaos.
Oye, pero y por cierto, ¿quién fue Humberto Alvarado para que le hayan puesto su nombre a un puente?
¿Te suena el apellido Alvarado? Pues Humberto Alvarado fue, hasta su muerte, asambleísta y padre de Vinicio Alvarado, secretario de la Administración, y de Fernando Alvarado, secretario de Comunicación de este gobierno.
Pero no solo eso. Humberto Alvarado fue dueño de Radio Ondas Quevedeñas y parte de la Comisión Ocasional de Comunicación, encargada de realizar la nueva ley de comunicación. Así nomás se mueven las frutas en este país.
Y a propósito de esta hidrovía, te contamos que esta es una pequeñísima parte del llamado IRSA, que es la Infraestructura Regional para Sudamérica. ¿Qué es esto? Pues son unos megaproyectos que se pretenden construir por toda América Latina, justo grandes carreteras, grandes hidroeléctricas, para que más y más empresas puedan sacar los recursos naturales de toda esta región.
Agua que no has de beber,
déjala correr.
Adivina adivinador,
agua pasa por mi casa,
cate mi corazón.
Agua caliente,
salud para el vientre.
Agua como te deseo, agua te miro y te quiero.
El agua está en canciones, en refranes, en la vida. Mundo de agua, un mundo de historias.
Y llegamos al mundo de agua. Y hoy te vamos a contar la historia de un vendedor.
Sí, un vendedor de lluvia. Escuchemos qué fue lo que pasó.
¡Oh! ¡Qué infierno! ¡Oh, qué calor que hace en esta aldea!
No teníamos calor semejante desde el 91. No es nada bueno, la cosecha está arruinada. El maíz y la mandioca son pequeños. Si las cosas siguen así, ¿quién sabe si vamos a tener harina para el invierno?
Oh, my God. Oh, mire, señor. Yo puedo ayudarles. Yo vendo lluvia.
¿Qué?
Miren, en esta bolsa que existe sobre mi llama, tengo todas las tormentas del mundo. Tengo monzones y lloviznas de la primavera, tormentas de verano y lluvias de octubre. Tengo aguanieves, placas de hielo, nieblas, churrascos y granizo. Puedo terminar con este calor. ¡Espantoso! En cualquier momento, así.
¡Ja, gringuito, gringuito! ¿Y quién necesita eso?
Oh, ¡mire, mire, mire este desierto a su alrededor! ¡My friend, mi amigo! ¡Pura arena y piedras! Todo está igual que cuando sus antepasados llegaron a este valle por primera vez. 100 años atrás. No tiene deseo de ver grandes jardines verdes a su alrededor, prados y pasturas. En este lugar podría ser un paraíso en la tierra. ¿No le interesa el progreso, amigo, my friend?
Pues mire, verá, gringuito, ¿qué le diré?
Piensa que yo soy un embustero, ¿cierto? ¿Qué quiere sacarle el dinero a los ignorantes? ¡Está equivocado, my friend! ¿No ve de dónde vengo? ¡Usando la ruta del noreste, desde más allá del desierto! ¿Qué opina cómo podría sobrevivir sin agua? A menos que... creara el agua en la ruta. Sí, my friend. Cuando tenía sed, el agua llegaba sola del cielo. Mercancía traída directamente del lejano Nicador. Nunca vio algo así. ¡Vale oro! ¿Qué dice entonces ahora, my friend?
Ay, no lo sé. Mi padre, mi abuelo, estaban contentos con las cosas como son. Porque no puedo sentirme yo igual. Pero esta vez, la sequía está durando demasiado. Si eso que dijo es verdad, podría ser que un poco de lluvia no le viniera nada mal a los sembradores resecos. ¿Quién sabe?
Piénselo, piénselo, amigo. No más malos sembríos. Tendría agua en abundancia.
Está bien. Trato hecho, gringuito. Trato
pues
hecho.
Pues vamos a la montaña, a Pico del Ángel, para hacer llover. Acá está bien. ¡Venga, venga, venga a ayudarme! ¡Listo! ¡Es todo! ¡Es todo! ¡Very well!
Pero ya ve el cielo, amigo. No tiene ni una sola nube. No sé, seguro todo saldrá bien.
¡Ya verá! ¡Ya verá mañana! ¡Todo será diferente!
¡Qué sueño más raro! Soñé al vendedor de lluvia con su capote gris. Estaba parado sobre el Pico del Ángel, con las manos extendidas, y me decía que el verano llegará a su fin. ¡Ah! Pero en fin, solo fue un sueño. ¡Ah! ¡Pero si son nubes! ¡Al fin llovió en la aldea! ¡Al fin llovió! ¡Comadre!
¡No puede ser! ¡Está lloviendo en pleno agosto, no!
¡Lloviendo en pleno agosto!
¡No ha dejado de llover toda la mañana!
¿Pero qué es esto? Las plantas están creciendo. Nunca en mi vida vi plantas con hojas y flores tan grandes y tan lindas. Pero si hasta las verduras ya están madurando. Incluso el pozo de la aldea se está desbordando de tanta agua que hay. Buenas tardes, señora. Busco al extranjero que llegó ayer. ¿En qué habitación está?
Buenas tardes, amigo. El hombre encendió la llama hacia 2 o 3 horas y partió hacia allá, hacia el sudeste.
No ha parado de llover en varios días. Las plantas se marchitan de tanta lluvia. Y hasta las casas tienen hongos. La aldea ya no es blanca sino gris por tantas nubes.
¿Cuándo va a terminar todo esto? La pintura se va de las paredes. Las maderas de nuestras casas se pudren.
Ya no podremos comer. Ya no tendremos nada que comer. Todo se está pudriendo.
Frío.
Los niños tienen gripe de tanto frío que hace.
¿Alguno de estos botones o palancas debe ser? ¡No! ¡Todo es inútil! ¡Solo este extranjero sabe hacer funcionar esta maldita máquina! Que destruir la máquina, eso puede servir. Sí, eso puede servir. No puede ser, todo es mi culpa. Tengo que hacer algo para poner fin a tanta lluvia. Maldita lluvia, pero no me detendré. Tengo que destruir la máquina. Se detuvo. Sí, al fin detuve la lluvia.
¡La detuve por fin! Pero si es eso, nieve, blanca nieve. Los primeros copos de nieve están cayendo. El otoño llegó a su fin.
También para unos es la bendición, para otros es un día cruel. Los campos piden de ese pan, cansados ya de tanta sed. Siento muy feliz, se limpia el mundo un poco más. Cuando se pone todo gris, del cielo comienza a la gente comienza a correr. Llueve para todos igual, el pobre se mojó, pero el rico también. Para unos es la bendición, para otros es un día.
¿Qué hay detrás de ese vaso de agua? Con lupa investigaremos cada charco, cada vertiente y sobre todo el agua sucia. Sumérgete en aguas profundas.
Oye, ¿y por qué protestan esos indígenas?
Ah, pues protestan porque les fueron violados sus derechos colectivos.
¿Sus qué?
Sus derechos colectivos. Los pueblos indígenas tienen derechos como pueblos a territorio propio, a tomar sus propias decisiones sobre lo que pasa en su territorio.
Pero si son derechos, ¿por qué estos no se cumplen?
En el caso de Ecuador, muchos de los derechos colectivos indígenas son violados, porque el Estado decide explotar recursos naturales en su territorio.
El Centro de Derechos Económicos y Sociales, CEDES, realizó un análisis justo para ver cómo han avanzado y se han cumplido los derechos colectivos de los pueblos indígenas.
El informe del CEDES analiza el decreto 1780 emitido por el gobierno ecuatoriano que permite reevangelizar a las comunidades indígenas. Este decreto fue emitido en junio del año 2009.
Este convenio revive a un muerto viviente, el convenio de modus vivendi firmado entre el Estado ecuatoriano y el Vaticano en 1935, donde se habla de la buena vecindad que debe haber entre ambos estados.
Volviendo al decreto presidencial 1780, este permite al Ministerio de Gobierno realizar convenios con 8 misiones católicas: Capuchina, Carmelita, Josefina, Dominica, Salesiana, Franciscana de Zamora y Galápagos, y la misión comboniana.
El decreto 1780 fue revisado en agosto del mismo año, pero no cambió su espíritu colonizador.
Con este decreto, las misiones pueden evangelizar e incorporar a la vida social y económica de los pueblos que habiten en los territorios bajo el control de estas misiones.
Pero casi les están diciendo que los indígenas deben ser civilizados.
Pues sí, parte de esta evangelización, más de la palabra de Dios, enseña valores nacionales y patrios mediante centros fiscomisionales. También les permite desarrollar proyectos sociales con instituciones nacionales o extranjeras.
El movimiento indígena rechazó este decreto, pues lo consideraban como un plan de exterminio de la identidad y autodeterminación de estos pueblos.
Pero también el decreto se contradice con la Constitución, que dice que nuestro país es laico.
Este decreto interfiere con las costumbres y formas de decisión y organización de los pueblos indígenas.
Sobre esto, Delfín Tenesaca, presidente de la Ecuarunari, manifestó durante la presentación de este informe.
Dar la responsabilidad a las misiones sobre los territorios de los pueblos y nacionalidades indígenas, eso fue el peor hecho. Precisamente por eso las organizaciones desde la Ecuarunari habíamos rechazado, no puede ser que en este siglo XXI no podemos permitir que sigan entregando como las encomiendas en la colonización. Entonces eso fue el rechazo y creo que el convenio 169, los derechos colectivos que ahora está en la Constitución, nos garantiza desarrollar nuestra fe, nuestra religión, nuestro sistema de vida de los pueblos y nacionalidades indígenas.
En el análisis presentado por el CEDES también se habla del incumplimiento de la consulta previa.
¡Aguanta! ¿Qué es la consulta previa?
Una consulta previa es informar y consultar a un pueblo para saber si éste está o no de acuerdo con la explotación de recursos naturales o de leyes que les incumben. El derecho a la consulta previa está contemplado en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y también está garantizado en la Comisión de los Pueblos Indígenas firmado en la ONU.
La consulta previa también es una forma de participación de los pueblos indígenas y de la participación en las decisiones estatales que puedan afectar su vida.
Este tipo de convenios son supranacionales, esto quiere decir que están por encima de las constituciones y leyes de todos los estados. Ecuador suscribió el convenio 169, lo ratificó, lo que significa que lo tiene que cumplir.
Pero naranja.
El gobierno aprobó varias leyes como la soberanía alimentaria y la ley de minería, sin consultar a los pueblos indígenas. Esto pone en evidencia de que el Estado no quiso cambiar su modelo de desarrollo y la falta de voluntad del gobierno de respetar los derechos de estos pueblos reconocidos en la misma Constitución que este gobierno apoyó.
Respecto al tema del valor de los tratados internacionales que reconocen derechos, la propia Constitución les da un valor supralegal. De hecho, por eso es que no es una justificación del Estado decir que no están por encima de la Constitución. Y de hecho, la Constitución reconoce en el capítulo de los derechos colectivos los que están también en convenio 169 de la OIT. Entonces, si bien están en la Constitución, el convenio 169 de la OIT y los derechos que están reconocidos tienen el mismo nivel de aplicación de esos derechos, es decir, son de igual, de la mismo nivel de exigibilidad y están por encima de las leyes. Es decir, debería contemplarse los derechos del convenio 169 cuando se va a promulgar la ley de minería, la ley de recursos hídricos, la ley, el código penal, el código de ordenamiento territorial. Todo debería estar de acuerdo también a lo que establece el convenio 169 cuando se trata en materia de derechos de los pueblos indígenas.
Estás escuchando Ojo de Agua.
Otra de las cosas que detectó el informe sobre derechos colectivos de los pueblos indígenas es que durante los últimos años el gobierno ha anulado la representatividad indígena y ha absorbido varias instituciones creadas por el movimiento indígena como la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe y del Consejo de Desarrollo de Nacionalidades y Pueblos del Ecuador, CODEMPE.
Las instituciones indígenas significaron avances porque incorporaron temas indígenas en el Estado, además que garantizaron el cumplimiento de sus derechos.
Esta decisión del gobierno hizo que el movimiento indígena ya no pueda decidir en temas como su educación. Al momento, estas instituciones están sometidas a ministerios del Estado.
Los derechos colectivos no se cumplen solamente porque estén en las leyes, sino que es necesario generar todo un contexto social, incluso cultural, para el ejercicio de los derechos. Efectivamente, lo que oficialmente el discurso lo que ha hecho es descalificar a los sujetos de sus derechos colectivos. Entonces, de tal manera que no nos parece escandaloso el hecho de que no se cumple el derecho a la consulta previa, el hecho de que se acuse de sabotaje, terrorismo a dirigentes indígenas. No, a la mayoría de la gente no le parece escandaloso. Pero el discurso oficial califica de, por ejemplo, vamos viendo, minorías, ¿no? Así les dice a los pueblos indígenas, los habla de minorías, cuando en realidad es una población significante de la población ecuatoriana. Les acusa de querer provocar, a propósito de la oposición a la ley de minería, de querer provocar la muerte, ¿no?, del resto de personas por pretender imponer una posición minoritaria, es lo que decía el presidente Correa. ¿Cómo se fortalecen los estereotipos racistas y discriminatorios que no se logran erradicar y que más bien han sido fortalecidos desde el discurso oficial? A propósito de la justicia indígena, se dice o se califica de primitivas las prácticas y por lo tanto quienes aplican la justicia indígena son primitivos y bárbaros. También se dice que provocan vergüenza ante el escenario internacional. Ese es el discurso oficial que se ha hecho. Entonces, por supuesto, no nos escandaliza cuando son los primitivos, las minorías, los que están reclamando los derechos. Entonces, nos ha generado un espacio político ni cultural para el ejercicio de los derechos.
¿Te acuerdas que te hablé del convenio 169 de la OIT?
Sí, ese convenio que me decías que garantiza la consulta previa. ¿Qué pasa con eso?
Pues que el convenio 169 de la OIT también garantiza y reconoce las costumbres y tradiciones propias de los pueblos indígenas, siempre que éstas no vayan en contra de la constitución de cada país y de los derechos humanos.
Así, este convenio garantiza que los pueblos indígenas puedan desarrollar sus costumbres con cada uno de sus integrantes. Entre sus costumbres está la aplicación de sus propias formas de justicia.
Pero para variar, la justicia indígena tampoco ha sido respetada y más bien se la ha deslegitimado. Es decir, se ha restado su valor ante el resto del pueblo ecuatoriano por parte de organismos del gobierno.
Se dice que la justicia indígena es casi un delito, por lo que debe ser sancionada. Y de pasito, también se deslegitima al movimiento indígena.
Durante la presentación del informe de Mercedes, también se plantearon algunos temas que vamos a escuchar a continuación.
Este miedo, muchos compañeros y compañeras han dicho, bueno, ¿cómo? ¿Cuál es la fuerza para poder reclamar los derechos? Los derechos a la tierra, el derecho al agua, el derecho a la naturaleza, el derecho a la vida misma, al proceso de la organización. No los representantes verdaderos de las organizaciones, nunca fuimos invitados. Entonces, este reclamo fue acusado de terrorista y yo también estoy en ese proceso. Está en proceso de investigación. Ya la han recogido de 5 medios, han recogido todos los videos con las mujeres, la pobreza. Sabiendo que hay tanta entrada de millones y millones de la explotación petrolera, sabiendo que hay todas las concesiones mineras, concesiones de agua, concesiones de páramos, concesiones de bosques con las empresas, y no quiere que diga nada. Para el agua en la Amazonía con el compañero actual vicepresidente Pepe Acacho, quien estuvo detenido más de 8 días, me parece, y ya los encontraron como al terrorista mismo, ¿ya? Con aviones, con helicópteros y con una fuerza pública, como quieras. Y decirles al Evo Morales que estaba allí, quizás llamados gobiernos progresistas, entregarle un documento solamente en donde decíamos, señores presidentes, nosotros confiamos en ustedes, pero también confíen en nosotros. ¿Por qué Alba, que tiene que tratar temas, están manifestando, tendremos que entregar nuestras vidas por la tierra, por el agua, por el derecho de la madre naturaleza, por el ejercicio de los derechos colectivos?
La preocupación de ustedes sobre el tema de los pueblos en el movimiento voluntario es que, más bien, si hay reportes de presencia de los pueblos, de estos pueblos, desde algunos de sus clanes, en cerca de Aramalillo. Y esa es la preocupación, es decir, miren, es bien difícil, o sea, tiene que, para entender el comportamiento de los pueblos de movimiento voluntario, tenemos que sacarnos nuestro chip occidental, o sea, definitivamente, porque es una lógica totalmente diferente. En todo caso, insistíamos en que la simple delimitación de la zona no garantiza el derecho de los pueblos, ¿no? Porque se mueven de un lado a otro. La otra es que la presión que se ejerce desde las madereras, desde las petroleras, lo que puede provocar es enfermedades de estas personas. Y eso es lo que les obliga también a moverse y salir cerca de las zonas de los bloques petroleros. Entonces, para nosotros sí es una preocupación, parece que es una preocupación, y no estamos de acuerdo con la posición del gobierno de que no están cerca del volcán.
Es una causa y como que para nosotros es un poco casi desesperanzador. Porque ni siquiera hay ayicauce. Ayicauce quiere decir el buen vivir. Porque el Sumac es hermoso, lindo, plenitud, maravilloso. Y en los 500 años de evangelización a nosotros nos habían enseñado, ya después de la muerte, dependiendo de sus actitudes, el alma va a gozar de la plenitud. Entonces, a nosotros sí nos preocupa, a lo mejor tendremos que morir para conseguir el Sumac causai. Y ahora nos toca trabajar por el Aji Causai. Y el Aji Causai, sin tierra, sin agua, no va a llegar jamás ese Aji Causai. Jamás. Porque no vamos a poder tener la alimentación. Seguridad alimentaria ya lo tienen unos pocos. Pero soberanía alimentaria va deteriorando cada vez. Y esto es nuestra reflexión cuando nos va desapareciendo agua. Cuando nos va desapareciendo páramos, cuando nos está quedando tierras infértiles, cuando no tenemos acceso desde el presupuesto nacional para la agricultura, para recuperar las semillas que se está perdiendo, cuando nos están quitando los, quizás cuando están patentando nuestras semillas. Sorpresa, ¿no? Cuando fui invitado a Nueva Zelanda, que allí habían exposiciones de más de 400 variedades de papas. Y entre esas papitas encontré mis papitas, como se dice, las papitas que tenemos en nuestras comunidades. Y digo, ¿a dónde he tenido que venir para saber, vea, estas papitas que me enseñaron mi papá, mi mamá, que este era más sabroso, más rico y todos los demás? Y allá presentaron en platos así como, ahora estamos sirviendo platos finos, platos típicos, ¿no? Entonces va desapareciendo las variedades. Entonces no podemos garantizar la soberanía alimentaria si realmente no nos respetan, si están imponiendo las semillas transgénicas. Quizás eso sí es para nosotros ya casi, ya completamente la muerte. Vamos muriendo lentamente. Va desapareciendo variedades de plantas, los sistemas, las técnicas. Va desapareciendo con la imposición de las maquinarias, con la industrialización, se nos ha acabado nuestros conocimientos. Y también con las implantaciones del sistema educativo nos están destrozando, nos están abortando nuestro conocimiento. Completamente, ¿no? Es una experiencia, yo puedo contarlas. En Chimborazo con la FAO hacemos un estudio de cuánto porcentaje de niños están desnutridos en la provincia. Pero se partió de las comunidades. Yo de donde provengo, mi comunidad se llama Mayorazgo, 100% de niños de 5 años desnutridos. Entonces yo estoy casi preguntando, ya no hace falta ir a África, eso, solamente vayan a Mayorazgo, por ahí a esas comunidades, que no tienen ninguna soberanía alimentaria. Hoy con la FAO dijimos, vea señores, no queremos que vengan los ingenieros agrónomos a enseñar a los indiecitos a cómo hacer la agricultura, sino vengan a aprender. Y hemos empezado con 6 comunidades y aparece unos chacareros, llamados chacareros, que son agricultores y tienen conocimiento organizativo y todos los demás. Y allí se han intercambiado, aquí vienen los interaprendizajes, de cómo producir la tierra, cómo recuperar la técnica. Entonces, yo quiero concluir. Si es que no garantizamos agua, tierra, si no nos garantizamos a recuperar nuestra identidad, nuestros saberes, a nivel del pueblo indígena no llegará nunca el Sumac causai, por más programas que monte el gobierno. Segundo, el Estado ecuatoriano, todos los ecuatorianos, debemos ser garantizados la alimentación. Pero lastimosamente las grandes empresas y el gobierno solo está pensando en exportar, exportar flores, exportar brócoli, exportar rosas, que nada tiene que ver con la soberanía alimentaria. Para nosotros eso es muerte, muerte lenta. Por lo tanto, nosotros sí creemos, como propuesta que estamos haciendo, aunque nos cueste la vida, luchar por el agua. luchar por la tierra, la recuperación de los suelos, la recuperación de las semillas ancestrales y la recuperación de los saberes ancestrales comunitarias de nuestros pueblos, de los campesinos, de los ciudadanos, y que tomen conciencia tanto en campo, en la ciudad. Y ese trabajo se está haciendo en Minga, por eso hemos hecho las asambleas plurinacionales y ahora estamos haciendo asambleas comunitarias y estamos nosotros también proponiendo proyectos grandes, macroproyectos, pero para reactivar la agricultura, pero siempre y cuando estemos ya recuperando todo lo que es la identidad cultural de los pueblos. Eso no quiere decir que estamos pensando solo en indios, estamos pensando en la ciudadanía, estamos pensando de los productores y de los consumidores. Estamos recuperando, estamos tratando de rescatar todos los saberes para rescatar todas las especies que se nos ha perdido. Entonces, en este trabajo es una minga que debemos hacer juntos, no solamente los indígenas, sino todos y todas.
El CEDES considera que el cumplimiento de los derechos colectivos no solamente es un tema jurídico, ¿no? También es un tema es mucho más grande, porque es el tema económico, es el tema cultural, ¿no? Y porque siempre entra en tensión, ¿no?, el ejercicio de los derechos colectivos con las políticas de desarrollo. O sea, es innegable la tensión que existe permanentemente. Entonces, la Constitución ecuatoriana plantea no solamente derechos colectivos, y ese es el análisis que nosotros hacíamos, sino que plantea una nueva forma de Estado, que es un Estado plurinacional. Entonces, queremos enmarcar los derechos colectivos en la necesidad de transformar el Estado. Y la transformación de un Estado actual en un Estado plurinacional significa transformar culturalmente, económicamente, modificar patrones de producción, patrones de consumo, y cambiar el modelo de desarrollo, por lo menos pensar en otro modelo de desarrollo. Y también significa aceptar otras perspectivas y no intentar homogeneizar culturalmente al Ecuador. Entonces, creo que es un proceso que hay que iniciarlo, que además está reconocido en la Constitución, que hay una promesa en la Constitución de eso y que es obligación del Estado hacerlo.
Es evidente que estamos hablando de una disputa política bastante importante sobre la estructura misma del Estado, y a partir de eso hay una lo que yo decía antes, ¿no? La criminalización primaria es una acción deliberada del Estado de vía ordenamiento jurídico penal establecer qué figuras penales usa un gobierno en determinado momento para contrarrestar o encontrar un modo para intentar resolver el conflicto social. Digamos, digo intentar resolver porque el proceso penal lo único que hace es amedrentar y tratar de bajar ese nivel de resistencia que puedan tener, ¿no es cierto? La criminalización primaria en efecto sucede para, no solo, digamos, no es una dedicatoria exclusiva hacia el movimiento indígena, sino que eso sucede en el proceso de criminalización secundaria cuando se decide aplicar a quién y a quién no una determinada ley. El proceso de criminalización además no está atravesado solo por la presentación de un proyecto de ley desde el Ejecutivo hacia la Asamblea Nacional y que termine convirtiéndose en una reforma penal, sino también el discurso mediático que se genera, lo que usted bien menciona, es decir, hay un discurso mediático de agresión constante contra los movimientos sociales, contra aquellos que resisten y se oponen a las políticas del gobierno, y en contra del movimiento indígena ha sido un discurso racista y bastante excluyente, digamos, es decir, todas las declaraciones. Voy a poner un ejemplo, es decir, después de la movilización el 30 de septiembre y ante el fallecimiento de Bosco Bizuma, y una reunión bastante álgida en el Palacio de Gobierno donde se decide establecer un nuevo diálogo con algunas mesas de trabajo, y ustedes bien conocen cómo fue ese proceso y cómo paulatinamente el gobierno retomó otra vez la política del discurso basado en el insulto y en el planteamiento de estos movimientos no se puede discutir, ecologistas infantiles, todos los discursos que han estado rodeando, ¿no? Y adicionalmente, cómo mediáticamente se valida el tema de que cualquier persona que paralice una vía, cualquier persona que paralice un servicio, en efecto es un delincuente. Es decir, no solo basta con que se apruebe un proyecto de ley, sino que en la sociedad se tiene como validado en que en efecto hay que detener a las personas que cometan este tipo de acciones. Ustedes saben que en tiempo antes, es decir, en los 90, no eran pues considerados como delitos necesariamente. Es la Constitución del 98 la que establece la prohibición de paralizar servicios públicos, pero no desde la lógica de poder mantener activos esos servicios públicos, sino sabiendo de antemano que lo que sería cortar era un tema de acciones de resistencia. Y lo mismo sucede en la criminalización secundaria. Evidentemente la criminalización secundaria es la posibilidad que tiene una determinada autoridad de empezar a hacer uso de ese ordenamiento jurídico penal que está ahí pendiente. Hay delitos que nunca se habían usado, digamos que históricamente no habían sido aplicados por jueces, pero se presenta una denuncia en contra de un dirigente indígena, sindical, sea público, sea privado, independientemente, es decir, o a través desde un gobierno seccional autónomo, desde el gobierno central, y en ese momento se decide cuál es el delito por el que se le va a perseguir, sea un delito que está ajustado a las acciones que ha cometido, que era lo que yo les mencionaba, se cierra una vía y se establece una pena de 5 años y 25 remuneraciones básicas, por ejemplo, como multa. O hubo otros delitos que pasan por el tema de incluso delitos ambientales, y eso resulta bastante irónico, ¿no? La Asamblea Constituyente reconoce y dice, se demandan delitos ambientales porque había un tronco cruzado en la vía para poder impedir el tráfico. Es decir, es la acción deliberada que además lo va reproduciendo toda la sociedad. Es como todos los factores alrededor del proceso jurídico como tal. Creo que eso es bastante complejo, digamos, porque si se empieza a ver en qué otros sectores sucede criminalización, es muchísimo más amplio. Se podría mencionar, por ejemplo, el tema de la migración, donde hay todo un proceso de criminalización también a personas que están indocumentadas. En efecto, un poco lo que plantea el CEDES es que hay una reacción siempre desde los casos particulares, es decir, si yo personalmente soy acusado, yo tengo que defenderme y soy reactivo respecto de eso, pero ha sido muy complicado poder reaccionar respecto de esa criminalización primaria, que como les comento, desde el 2012 viene reformando el Código Penal y el capítulo de terrorismo y sabotaje, y ustedes lo pueden revisar en el Código Penal, es súper amplio. Hay un delito que incluso llega a cubrir el financiamiento de actividades terroristas, digamos, ese eso es en teoría el delito, pero lo que plantea básicamente es, y el artículo dice, quien financia ilícitamente cualquiera de los delitos antes mencionados es autor también del delito de terrorismo y sabotaje, por poner un ejemplo. Es decir, hay un tema de los medios que se necesita para poder tener una movilización en algún lugar, en Zamora, Chinchipe, y a todos los que hayan apoyado de cualquier modo, es decir, yo en mi casa hice comida para poder aguantar afuera de la carretera, no sé, cualquier cuestión, y todos están metidos como autores de ese delito.
El informe de derechos colectivos de los pueblos indígenas presentado por el CEDES indica que aunque hay varios derechos, tratados y convenios internacionales y hasta artículos garantizados en la Constitución, estos aún no se vuelven reales.
No hay voluntad en varias instituciones del Estado para reconocer plenamente los derechos de los pueblos indígenas. La situación se agrava porque estos pueblos están asentados sobre territorios ricos en recursos naturales, biodiversidad, que si bien pueden ser importantes explotarlos para la economía de un país, por ello no significa que deba ponerse en peligro el buen vivir del resto de los ecuatorianos y ecuatorianas.
El agua para beber, el agua para bendecir, el agua para tomar mate y en la comida y para sentir, la lluvia que mojará la tierra y hará feliz a los niños chapoteando en los cerquitos de mi país. Para nutrir, el agua para correr, el agua que despabila, que limpia heridas y espejo es, el agua para reír en el río junto a ti, el agua que te amo a mares, el agua para vivir, agua que lleva, agua que trae, agua que viene, agua que lleva,
que trae. Agua que viene, agua que va, agua que lleva, agua que trae. Agua que viene, agua que va, agua que lleva, agua que trae. Agua que viene, agua que va.
Recorre nuestro cuerpo. 3/4 partes del planeta son agua. Aquí compartiremos historias, secretos y los saberes sobre el agua. Soy Tadeo Soliagua. Y aquí comienza la Casa del Agua. Bienvenidos.
Agua y Sol comienza una investigación profunda por toda la ciudad para ver cómo usamos y hasta gastamos el agua.
Así que no te muevas para que escuches con atención todo lo que descubrió Don Tadeo Agua y Sol.
¡Qué bonitas que están creciendo mis flores! Cada día están más lindo mi jardín.
Comadre, ¿por qué haces eso, Bea?
¿Qué le pasa, compadre, si estoy arreglando mi jardín? ¿No ve qué lindas están mis rosas?
Me refiero al agua, comadre. Tiene la manguera abierta y miles de litros de agua se están desperdiciando.
¡Ay, qué exagerado, compadre! Si no es para tanto. Además, ya no se preocupe, que el agua al fin que no cuesta tanto. Y además tenemos suficiente.
No, si no es por la plata, vea, comadre Agua Clara, sino por el desperdicio, pues. Usted, con su manguera. La vecina Ofelia que lava la ropa todos los días. Y el vecino Juan con su carro. Les prometo que entre los tres gastan como 1,000 litros de agua en cada cosa. Además, comadre, el agua no es para siempre. El agua se está acabando. Quito ya no tiene de dónde sacar más agua.
¡Tanto así! Y yo que pensé que se iba solo poquita agua por la manguera, ¡me muero! ¿Pero cómo es eso que ya no tenemos agua en Quito, compadre?
El agua de Quito viene de Papayacta, del Cotopaxi. Los nevados se derriten por el cambio climático. Y si a eso le suma que cada familia de 5 personas gasta 36 mil litros de agua al mes... Calcule, pues, comadre, nos vamos a quedar sin agua. Y encima, no tenemos planes para tratar el agua que utilizamos. Todo va a parar al río.
Con razón que el pobre río Machangara está tan cochino.
Claro, pero vea, mejor venga y lo visitamos, comadre Agua Clara. Sí, ve, comadre, esas grandes tuberías son los drenajes de la ciudad, por donde salen todos los desperdicios. Y el agua sucia de las casas y las fábricas, aceites de carros, químicos, metales. Con el pasar del tiempo, este río se ha ido poniendo cada vez peor. Cada año sube la contaminación y se baja el agua de este río.
Pero compadre, unos amigos míos me contaron que están pensando en recuperar este río. ¿Será verdad?
Yo también oí eso, comadre Agua Clara. Imagínese que arreglen ese río. Sería bueno para el ambiente. Quito ya no desperdiciaría tanta agua y hasta quién sabe, podremos volver a caminar por ese lugar como lo hacía antes con mis abuelos.
Ojalá, compadre. Pero mientras, explíqueme eso. ¿Cómo es que desperdiciamos tanta agua en Quito?
Para empezar, comadre, ya le dije que cierre la manguera, pues. Como le contaba, a la gente parece que no le importa gastar el agua. Y no solo en Quito. ¡Ojo! ¡En todo el Ecuador! Piensan que el agua nunca se va a acabar y por eso usan la manguera, como si fueran a bañar a todo el mundo. Dejan abiertas las llaves mientras se enjabonan las manos o el cuerpo. Lavan los carros como si se tratara de un bebé. Arrojan todo tipo de desperdicios. No arreglan las tuberías dañadas.
Ya, ya, ya. No siga, compadre. Ya no siga, que de tanta cosa que hacemos me voy a desmayar. Ay, y yo que pensaba que era natural gastar el agua hacia chorros.
Pues no, comadre. Ya vio que no. Y le apuesto que mientras escuchaban esa historia, alguien por allí dejó abierto un lavabo.
¡Uy! ¿En qué acabará esta historia? No te pierdas La Casa del Agua la próxima semana.
Y para la próxima semana, también Tu Ojo de Agua regresa con más novedades, historias y entrevistas. Así que escúchanos, ¡chao!
El grifo de este programa se cerró. Ojo de Agua, el programa del agua y de la vida. Una producción del Centro de Derechos Económicos y Sociales, CEDES, y de la Internacional de Servicios Públicos, ISP.
Realización, Colectivo El Churo.
Tronco, roca, viento, mar, liana, concha, caracol, con mi incienso, copal.